Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de conversación. Hoy, con la única inigualable compañera, no, inigualable no, que me escuchara mi querida José Echea, pero con nuestra directora, con nuestra jefa, Pedro Rodríguez, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú? Pero si soy inigualable, la José es inigualable, somos todos inigualables, en nuestras respectivas igualidades.
Muy bien, una definición muy correcta. Entonces, con ustedes la inigualable.
Eso.
Nada más que la jefa es inigualable, porque hay una sola jefa. O sea, yo tengo más jefe que... Tengo en la casa, tengo el canal,
todos.
Tengo aquí.
¿Quién no tiene jefe?
Tengo cualquier jefe.
Y más vale que los tengamos. Hay que agradecer que tengamos jefes.
Exactamente. Sí. ¿Todo bien, Pitu, para hacer
bien?
Estamos bien, ¿no?
Sí, listos, po. Listos, dispuestos. Este fin de semana es normal. El siguiente también.
¿Cómo?
Pero,
¿sí? ¿No es largo todavía?
No, el siguiente es normal. Y después, trabajamos 3 días y ¡fas! Que el medio fin de semana.
Tú. Ya, bueno, pero no, pues está bien. El servicio, tú lo sabes.
Está bien. Temas hoy día, hartos.
Sí, tenemos muchísimos temas. A ver, por ejemplo,
tenemos la respuesta del cardenal Errázuriz a través de un comunicado a esta carta que se publicó ayer en el contexto de los alegatos por la demanda por encubrimiento presentado por algunas de las víctimas de Fernando Caradima. Cardenal Francisco Javier Errázuriz presentó este comunicado donde descarta que hubiera existido algún tipo de encubrimiento de su parte. Dice textualmente: se equivoca quien piensa que hubo un encubrimiento. Parte del menú de hoy en Nada Personal.
Vamos a conversar sobre eso sin lugar a dudas. Y los camioneros. Los camioneros tienen esa particularidad que no necesitan parar. Necesitan avisar que en una de esas paran. Decir que en una de esas a lo mejor podrían molestarse. Listo, basta con eso. Es tan heavy lo que produce en la memoria y en lo que produce en los hechos un paro de los camioneros que actúan sin necesidad de actuar.
O sea, de hecho, al primer sonido o a los primeros bocinazos, podríamos decir, el ministro del Interior Andrés Chadwick decidió de recibirlos, evitando así la situación que vivimos durante el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿te acuerdas? Que hubo una movilización importante, finalmente los recibió en ese entonces el exministro del Interior Jorge Burgos. Bueno, evitando ese escenario, hoy se sentaron los camioneros con el ministro Chadwick.
Y en otros temas en el mundo, Julian Assange, que
oye,
ha estado...
Ese se pasó para Patuo.
Pero es un descuadre. Ecuador le ha dado probablemente más de lo que debía y merecía.
Techo, comida.
Que a lo mejor le ha sacado el pan de la boca a algún ecuatoriano para dárselo a Julian Assange y de prestarle asilo, prestarle ropa política. Y ahora sale a alegar. Vamos a contarle de qué se trata este hombre que fue perseguido. En principio por una acusación de abuso sexual en Suecia.
Sí.
Pero en el fondo...
Finalmente esa es como la triquiñuela que se ha usado para la posibilidad de finalmente ser extraditado a Estados Unidos. Por la filtración de documentos a través de su plataforma Wikileaks. Pero lleva ya más de cinco años refugiado en la embajada de Ecuador, pero al parecer él considera que no han sido tan hospitalarios como debieran.
Súbanle la calefacción porque está pasando frío, Sánchez, y puede denunciarlo.
Básicamente son acciones legales dice que están infringiendo su libertad de expresión dentro de la embajada ecuatoriana en Londres.
Y la caravana de migrantes hondureños que
ya llegó a México.
Rompe el corazón ver las imágenes de esa gente. El país, uno de los países más peligrosos del mundo, Honduras. Imaginamos cómo tiene que estar esa gente en su lugar de origen para arrancar. En las condiciones que está arrancando, arriesgando lo que arriesga para llegar a México después de intentar pasar a los Estados Unidos. A buscar una vida, no digo una vida mejor, a veces buscando una vida.
Y con las amenazas además que está haciendo Donald Trump ante la eventual llegada de estas alrededor de 4.000 personas son las que se hablan en esta real marea humana que se está movilizando hacia el norte de América.
Vamos con los titulares, ¿te parece?
Vamos con los titulares.
Quique Llaver.
Vamos. La Confederación Nacional de Transporte le exigió al gobierno que baje el precio de las bencinas y que su valor se modifique cada 90 días. El gremio de transportistas se reunió con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien aseguró que la moneda tomará medidas para atenuarlo. El cardenal Francisco Javier Errázuriz respondió a la carta que ayer revelaron las víctimas de Fernando Caradima, en donde se daba cuenta que el sacerdote estaba al tanto de los abusos cometidos por el ex párroco del Bosque. El cardenal respondió a través de un comunicado haber enviado todos los antecedentes a la Congregación para la Doctrina de la Fe y que se equivocan los que piensan que hubo un encubrimiento. Y una caravana de 3.000 inmigrantes hondureños entró durante horas de la tarde a territorio mexicano. La caravana proveniente de Centroamérica rompió una valla fronteriza en Guatemala, donde entraron al país azteca con el fin de llegar a Estados Unidos, en medio de las amenazas de Donald Trump por el cierre de la frontera sur. Y en el deporte, de Joaquín Niemann logró remontar en la segunda jornada de la CJ Cup. El golfista nacional terminó dos palos bajo el par y logró contrarrestar el menos tres con el que finalizó el primer día. De esta forma, Niemann escaló 10 posiciones con un total acumulado de un golpe sobre el par en el certamen que se está disputando en Corea del Sur.
Muchas gracias, Quique.
Vamos, metámonos ya de lleno a los temas que han estado marcando la jornada. Les decíamos antes de comenzar en el menú del día. Sobre esta reacción que hubo de parte del cardenal arzobispo emérito, ¿cierto?, de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, luego de que ayer se conociera la publicación de esta carta que Errázuriz había enviado a la Congregación para los Obispos el año 2008, carta que se conoció en el contexto de los alegatos que se están realizando por la demanda por encubrimiento hecha por algunas de las víctimas de Fernando Caradima, donde el abogado Juan Pablo Hermosilla los está representando, fue él quien difundió este documento. Que ha provocado entonces las declaraciones de hoy del cardenal Errázuriz, es un comunicado más bien, no es que él haya salido a hablar, sino que a través de un comunicado se ha defendido sobre la publicación que se ha hecho de esta carta. Él dice, en uno de los párrafos se señala que en su momento se cerró la causa, lo que efectivamente ocurrió con el mérito de los antecedentes que existían en ese momento, pero es necesario aclarar que poco tiempo después procedí a reabrir el proceso con nuevos antecedentes y que fue remitido a la Santa Sede. Dice también que la competencia exclusiva sobre los abusos de clérigos a menores de edad la tiene la Congregación para la Doctrina de la Fe. Por tal motivo, a ella se le envió toda la documentación con mi petición de levantar la prescripción de los delitos, de manera que dictara sentencia conforme a la verdad de los hechos y a la justicia. La Congregación, en base a la investigación hecha en Santiago, lo condenó y rechazó su apelación. Se equivoca quien piensa que hubo un encubrimiento.
Bueno, hasta esto. A ver, tú narraste bien los tiempos cronológicos. La carta larga, esta carta que manda la Congregación para los Obispos, es una carta que se dio a conocer ayer en el contexto de la apelación de las víctimas del caso Caradima. Es una demanda civil. Uh-huh. Errázuriz, ahí se conoce esa carta, que es una carta muy larga, que es muy interesante leer. Consuelo Saavedra esta mañana hizo una explicación bastante profunda sobre ella.
En Duna.cl pueden encontrar ese material.
Que es muy interesante. No sé si la carta está en nuestro sitio, podríamos subirla.
La podemos subir.
Es muy interesante porque uno ve, primero él se la manda a otro obispo diciéndole que por favor la manda, pero que se la va a mandar un correo privado porque no quiere que sea pública. Esto lo dice Errázuriz. Y después viene toda la explicación haciendo un poquitito de historia, habla de los curas marxistas. Que la, ¿tú leíste esa parte, no?
Esa parte
viene impresionante, claro, hablando que la iglesia del Bosque, la iglesia del reverendo padre Caradima, esta es una carta, esta es la que se conoció ayer, que se había mandado en 2009, sí. Que el reverendo padre Caradima hizo tanto bien atrayendo tantas vocaciones, tanta fe, y sobre todo que fue tan importante en momentos donde la iglesia pasaba dificultades, entre los 60 y los 90, donde sacerdotes o gente de la Iglesia Católica de inspiración izquierdista e incluso marxista estaba, explica que esto era como una detente al marxismo, digamos, la iglesia chilena.
Claro, una piedra de defensa.
Ojo, entre los 60 y los 90, es decir, considera toda la época 73-90, Errázuriz, en ese periodo, ¿no? No lo dice explícitamente, pero yo así lo puedo leer. Donde cataloga directamente a algunos como izquierdistas o abiertamente marxistas. ¿A quién se refería? ¿Se refería al cardenal Silva Enríquez? ¿Se refería a los que defendieron los derechos humanos? No lo sé.
Prestan,
claro. No lo sé, claro. Pero bueno. Y, Y en fin, y sigue con una larga carta donde dice y explica por qué protegió, él usa esa palabra, protegió en su momento a Karadima, porque se había acercado a su cercano Andrés Arteaga, que era el obispo auxiliar de Santiago en ese momento, para preguntarle si le parecía verosímil las denuncias y para evitar y calmar las agresiones de los acusadores en contra de Karadima. Entonces, como Arteaga le dijo que no, no le parecía verosímil, él cerró la investigación. Eso fue ayer. Hoy es esta carta que le acabas de leer tú, donde Razzurri responde, pero hace un rato tuve yo la oportunidad de entrevistar a Juan Pablo Hermosilla en TVN a partir de esta respuesta de Razzurri, y él sostiene varias cosas interesantes. Primero, lo dice el abogado Hermosilla, que es el abogado creyente, que Razzurri miente abiertamente y que ahí tiene un problema grave, porque él dice que frente a la declaración ante tribunales la vez pasada, negó en una declaración jurada, dice,
ante la justicia,
haber cerrado alguna vez las investigaciones en el caso Karadima. Y ahora él acepta en su carta que sí la cerró por falta de méritos, por lo que fuera, por lo tanto entraría en una abierta contradicción a juicio del abogado creyente Juan Pablo Hermosilla. Eso, yo le pregunté si ameritaba eventualmente un pedir la reapertura de los antecedentes nuevos, dado la carta de ayer que tú acabas de mencionar, si ameritaba la reapertura en materia penal, que tú sabes que fue cerrada, y dice que nada se descarta todavía. Porque, entre otras cosas, el encubrimiento sigue. Y eso menciona la figura de, como el secuestro permanente, del encubrimiento permanente, porque dice, se ha seguido. Entonces, ¿qué prescripción puede haber si se sigue encubriendo, se sigue tapando, se sigue mintiendo, dice él? Y acabamos de encontrar, señaló...
que como que el delito persiste.
Persiste el encubrimiento, salvo que, si no por esta carta hubiese seguido encubrimiento. Y contó ayer en esta entrevista que le hicimos hace un poco rato, en la tarde, o sea, pasado mediodía en realidad, que hace muy poco en algún seminario, un convento, alguna oficina del arzobispado, del obispado de Valparaíso, habían encontrado en un entretecho, tapados con sábanas, algunos de los documentos que se están aportando a la causa. Por lo tanto, él no descartaría la posibilidad de pedir reapertura del caso, que lo cual pondría en problemas a Errázuriz. Y a las personas que fueron sobreseídas, o que más bien no se siguió su investigación dada la prescripción de los eventuales delitos. Se encarajina bastante el tema de las acusaciones contra Karadima y los eventuales encubridores.
Estás en Duna.
Nada personal.
Vamos al tema de los camioneros, porque los camioneros, su llegada hasta La Moneda, porque hoy en la mañana el ministro del Interior, Andrés Chadwick, recibió en la Casa de Gobierno al presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Chile, Sergio Pérez, quienes llegaron, él junto, ¿cierto?, a parte de la directiva, llegaron a solicitarle al gobierno que de manera más definitiva adopte medidas para enfrentar la fuerte alza que están viviendo el precio de las bencinas, que afecta a nuestro país, precios que se ha visto han llegado y han sobrepasado en algunos lugares los 1.000 pesos. Es bien impresionante, en realidad. El otro día llené el auto y dije, no lo tenía tan vacío, ¿por qué me salió tan caro? Claro, veo el precio por el litro, que está, pero sí, está elevándose.
La próxima semana podría bajar, dada la baja que ha tenido el precio internacional del crudo y del dólar en el mercado local.
Bueno, en esta reunión los dirigentes del gremio de los camiones le pidieron al ministro Chadwick que el Ejecutivo transparente el cálculo que hace la Empresa Nacional de Petróleos para establecer los precios. Y dijeron además que el valor, solicitaron que el valor por litro baje, de manera de dejar en manos del gobierno el mecanismo que fija este valor, ya sea, dice, disminuyendo el impuesto específico, un recurso recurrente en momentos en que se produce un alza del valor de las bencinas, o buscar una nueva forma de controlar entonces este valor. Dice que esperan que, o sea, Sergio Pérez, ¿cierto?, de la Confederación Nacional de Transportes, dijo que las alzas semanales no son aceptables. Hemos pedido que la variación sea a lo menos cada 90 días. Desde el gobierno, el ministro Chadwick dijo que se van a tomar medidas y si bien no se refirió a los planteamientos en específico que plantearon los camioneros, dijo que el propio presidente Sebastián Piñera está preocupado y trabajando en resolver este tema.
A ver, en torno al 97% de la carga se mueve a través de camiones en Chile. Basta con eso para explicar el poder que tienen los camioneros. Y basta con eso para explicar por qué el impuesto específico de los combustibles es tan dispar entre petróleo y bencina. Dado que, por ejemplo, el petróleo sabemos que contamina mucho más y el mundo lo que va encaminado es a evitar la contaminación. Entonces uno dice, ay, ¿por qué es 6 veces más, o sea, 7 veces más del impuesto específico de uno que otro? O puedo exagerar, puede ser 4. Lo vi hoy en la mañana, lo estuve viendo y se me va la cifra exacta. Es 1,5 versus 6, sí, creo que 1,5 UTM y 6 UTM el impuesto específico a la bencina. Es decir, 4 veces más me parece que era. Bueno, pero ¿por qué esa diferencia tan ostensible? ¿Y por qué no bajarle entonces, por qué no subirle o equiparar ambos impuestos específicos en vez de quitar alguno de ellos? Porque el impuesto específico a los combustibles, que es de los años 85, es de muy fácil recaudación, recauda mucha plata y por lo tanto es difícil que algún gobierno vaya a querer prescindir de esos recursos para los programas sociales. Por lo tanto, sería más lógico, además dado el tema de la contaminación, que tuvieran más equiparidad, que tendieran a equipararse un poco más el impuesto a las bencinas y al diésel. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué es mucho más bajo el diésel? Hay que explicarlo porque nuestra memoria cívica tiene la paralización de los camioneros como algo muy presente y que los camioneros cada cierto tiempo se preocupan de hacérnoslo más presente aún el poder que tienen. Tenemos, bueno, la paralización ya la conocemos de los 70, ¿para qué hablar de ella? Pero después, ahora de regreso a la democracia, cada cierto tiempo hay algunas paralizaciones, algunas de ellas más duras que las otras, que logran parar el país. Un país largo, delgado, con una carretera única, básicamente, más los ramales que pueda tener, la paras en 2 o 3 puntos peaje y buenas noches. Y no hay fuerza policial que pueda, tú tienes que negociar con ellos. Y a uno explica por qué le dieron esa preferencia en el 85. En los impuestos específicos a los combustibles en favor de los camioneros, ¿por qué en épocas de aquellas se llevó al desguace el ferrocarril, que podría ser hoy día una gran alternativa para la carga en un país con las carreteras hipercolapsadas? Uno no se explica, o más bien sí se explica, pero le cuesta entender si alguien, o entender por qué no alguien o la clase política transversalmente se pone de acuerdo e intenta restarle un poquitito el poder a los camioneros para poder tenerla de manos de la sociedad civil. Estamos un poquitito en manos de ellos para el transporte, para el manejo de las rutas, para la recaudación de los tributos en materia de impuestos específicos y a los gobiernos y a los ministros de Interior recibiendo a los camioneros cuando es necesario. Así que ahí está, ese es como un contexto rápido, histórico, de por qué tienen tanto poder estos muchachos. Esto es Duna.
Nada personal.
La caravana de migrantes, yo quiero referirme un ratito a eso, porque son gente que, claro, que no es... a mí me recuerda, de verdad, me recuerda, guardando las proporciones, pero a la guerra de Siria. Guardando las proporciones de los problemas del Medio Oriente, cuando vemos a veces migrantes que se tienen desplazados, porque estos son desplazados, a veces es por guerra, a veces por razones económicas y de hambre como África, las guerras del Medio Oriente, y en este caso por inseguridad, que es Centroamérica. Tú sabes que Honduras es uno de los países, si no el más violento del mundo, sí, las de últimas cifras que hay,
sí.
Las maras, las mafias, las pandillas, el narcotráfico, el crimen organizado se ha tomado estos países o varios de estos países de una manera en que los ciudadanos de a pie normal que no quieren entrar en ellos, entrar en estas mafias, no trabajar como esclavos prácticamente para estas mafias, muchos de ellos deciden salir del país, buscar con sus familias y con lo puesto irse a otro país, bueno, y siempre por ese lugar del mundo, el horizonte es, y el Edén soñado es Estados Unidos, donde ya tienen muchos familiares. Llegar a Estados Unidos sabemos lo que significa, sobre todo con Trump. Pero lo primero es intentar llegar a México. Y bueno, México trata de detenerlo porque sabe que en la medida que entran a México, México también tiene un problema con los Estados Unidos, entonces trata de evitar antes la llegada. Y se declaró esto de la caravana de migrantes, Pitu.
La caravana de migrantes que ya llegó a... está cruzando la frontera entre Guatemala y México. Se habla de más o menos 4.000 personas que se están movilizando masivamente hacia el norte, cuyo objetivo es Estados Unidos. Esto a pesar de las fuertes amenazas que ha hecho el presidente Donald Trump ante el acercamiento de este grupo de personas. Ha sido muy duro el presidente, incluso ha dicho que él está dispuesto a sacrificar este acuerdo tan celebrado, el USMCA, este acuerdo, el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá. El tratado que costó además muchísimo, que fue de mucha tensión. Bueno, él ha dicho que para él es más importante poder controlar o evitar la entrada masiva de estos migrantes que la firma de este acuerdo que todavía está en proceso de firma. Por lo tanto, podría haberse afectado por las decisiones que tome el presidente Trump ante la llegada de este número importante de migrantes. Fue el presidente quien dijo: debo, en los términos más enérgicos, pedir a México que detenga este ataque. Lo llama ataque, partiendo por ahí. Y si no puede hacerlo, llamaré a los militares de Estados Unidos y cerrará nuestra frontera sur, dijo el presidente. La verdad es que son historias dramáticas las que se van conociendo de las personas que forman parte de este grupo, que, como les digo, ya se traslada, están cruzando el río Suchiate entre Guatemala y México rumbo a Estados Unidos en busca finalmente de una nueva vida, de mejores oportunidades. Como tú decías, son principalmente personas hondureñas, un país, como bien remarcabas tú, marcado por la violencia, es uno de los países más violentos del mundo, y si bien ha salido, estaba mirando ahora, ha salido de los rankings de los top 10 del mundo, sigue siendo de los más violentos de América, sin ninguna duda, por detrás de Venezuela, pero sigue estando dentro de los países con condiciones de mayor violencia.
La tasa de homicidios en Honduras durante el 2017 fue de 43,6 por habitantes por cada 100.000 habitantes, lo que representa una disminución, afortunadamente, el último año, como decías tú, pero sigue siendo una barbaridad.
Claro, no está dentro de los top 10 del mundo, pero eso, la verdad, es que como cifra, claro, de consuelo, no ofrece mucho, no son buenos indicadores, y explica en buena medida este movimiento humano que se está trasladando, recorriendo miles de kilómetros para lograr cruzar a Estados Unidos.
Las familias completas.
Impresionante.
Las imágenes tratando de cruzar ríos, niñitos que chiquititos que iban amarrados con sus madres, las madres haciendo toda la fuerza del mundo en un río correntoso para que eso los llevara, y hondureños acá a uno de los lados con unas cuerdas rasca, tratando de sujetar a... Es una cosa muy dura, que uno, insisto, lo ha visto en contextos de guerra, en contextos de hambruna. Esta gente tiene hambre. Esta gente que va de un país a otro caminando, desplazados por la pobreza y por la inseguridad, con hambre. Y no solamente salvando su pellejo, sino que tratando de tener comida. Es un drama humanitario, se puede decir, estas 4.000 personas que quieren alcanzar los Estados Unidos.
Ellos han declarado a este grupo como trabajadores internacionales.
No somos criminales, decían cuando pasaba.
Dicen que queremos trabajar, queremos un futuro. Nosotros lo que somos, no somos inmigrantes criminales, somos trabajadores internacionales. Me llamó la atención el concepto que están usando en esta movilización.
¿Estás en Duna?
Nada personal.
Y hablamos un poquitito de deporte. Fíjate que reapareció Farcas. No es que lo hayan nominado a la selección, no. Farcas donó 2 millones de pesos a Macarena Pinto, que es una gimnasta chilena que había perdido una beca.
Así que por su maternidad, además, había perdido la beca.
Exactamente.
Insólito.
Eso es. Tras ser madre, tenía una beca de cerca de 500.000 pesos mensuales del Instituto Nacional del Deporte, el IND, que le otorgaba a través de becas ProDar.
¿Te das cuenta que el presidente Sebastián Piñera estaba poniendo estímulos para aumentar la tasa de natalidad? Y por otro lado, ella, deportista, pierde su beca.
Bueno, la cosa es que el el no sé cómo decirlo, el empresario, el millonario, el filántropo, no sé cómo quieren llamarle, Farca, es conocido, claro. Farca le presta esta ayuda, esta madre deportista, dice, es un ejemplo de vida. Díganle a Macarena Pinto dónde le deposito 2 millones para que siga representando a Chile con orgullo. Y le compré un regalito a Agustín, justamente el hijo este, que es la causa, lamentablemente, de lo que está padeciendo su madre.
Una la excusa, gimnasta, digamos.
Sí, pues.
No. Sí. Se ha usado como excusa.
La excusa, eso es más correcto, claro, de lo que le pasa a su madre. Así que ella responde, muchas gracias, Leonardo Farca, por esta gran ayuda. Ahora debemos recuperar la beca y cambiar el reglamento para muchos deportistas. Es Farcas en el deporte. Y en el deporte también nos enfocamos nuevamente con el regreso de la fecha del fútbol, porque la fecha FIFA suspendió el fútbol en todas partes. Pero donde nosotros estamos muy preocupados, los seguidores de Arturo Vidal y de los futbolistas chilenos afuera, es qué va a pasar con Arturo Vidal, que no mejora su posición en el Barcelona. Y bueno, Valverde, su técnico en el Barça, se refirió a Arturo Vidal. Ahora, se refirió no de una manera muy tranquilizadora, para nada. Dice, he hablado con él, evidentemente, pero no comentaré los términos. Sabemos que lo tiene bastante cortado.
Me parece más bien inquietante, más que tranquilizadora.
Sí, se fue cortado a la selección, a la gira de la selección Arturo Vidal del Barcelona. Y entre medio, ¿mejoró en algo? No se sabe. ¿Empeoró en algo? A lo mejor, por lo que sucedió, por este castigo, por esta multa, que se sabe, pero no es un hecho comprobado todavía. Es una versión de la prensa alemana de que se le iba a poner una multa de $1 millón aproximadamente, un poco menos que eso, a Arturo Vidal por un botellazo que le habría pegado a un tipo en una discoteca en Alemania a su tiempo, no ahora. Pero todas estas cosas naturalmente no ayudan ni a la concentración del jugador ni a que entre en los planes de Valverde. Parece muy curioso porque Valverde lo tomó, lo pescó del mercado por el Barcelona, nadie lo obligó. A parecer no lo tiene en sus planes. Alguien podría decir, sí, a lo mejor sí fue, entre comillas, obligado, porque Arturo Vidal le quedaba un año en el Bayern Múnich y su contrato, obviamente, al expirar, baja de precio en el mercado internacional, porque si llega al final, quedan jugadores libres. Entonces el Bayern Múnich le baja el precio del traspaso para que se lo lleven y ganar algo de plata antes de que el jugador quede libre en un año más. Entonces quizás por eso al Barcelona le salió muy barato. Y la relación precio-calidad, por así decirlo, de Arturo Vidal, fue un jugador muy barato para el Barcelona. Pero no quiere decir entonces, estaríamos entendiendo, si fuese eso que digo yo, el argumento, estaríamos entendiendo por qué Valverde lo tiene en el equipo como una muy buena alternativa, como muy, muy buen sustituto, pero para nada pieza clave del equipo como en algún momento soñamos que podía ser. Déjame decirte que vuelve las ligas, vuelve la Liga Campeonato Chileno, y en la jornada de, déjame ver cuándo es, mañana, sábado, se juegan partidos muy importantes. Sí, primero al mediodía, O'Higgins recibe a Colo-Colo, Curicó Unido,
mi equipo,
yo lo sé, recibe al Tinotino, palestino. A las 5:30, el equipo cementero, no es el Cruz Azul, es de Unión La Calera, recibe a las 5:30 a Huachipato, y el puntero recibe a Universidad de Concepción a las 20 horas en San Carlos de Apoquindo. Mauro, ¿por qué me ponía esa cara cuando digo el puntero? Si el puntero es uno.
¿Al estadio?
Espero poder ir. Partido de 6 puntos. Si la Católica le gana a la Universidad de Conce, hoy le tiene 2 puntos adelante. Ya le sacaría una distancia de 5, que quedaría bastante cómodo. Ahora, momentito, porque Antofagasta, la Católica tiene 51, la U de Conce 49, Antofagasta 47. ¿Qué es lo que pasa ahí? El Antofa juega con... Déjame ver con qué juega Antofagasta, a ver si me pueden... por aquí lo tengo, dame 5 segundos. Antofagasta con Audax Club Deportivo Italiano el domingo a las 3 de la tarde. De local Antofagasta, por lo tanto, uno pudiera esperar que Antofagasta sume los 3. Si la Católica no gana, por ejemplo, empata mañana, queda con 52. Y Antofagasta, si gana, queda con 50. Y Universidad Conce, al haber empatado, también con 50. Es decir, Católica quería 52, U de Conce se empata 50 y Antofagasta 50. En un pañuelo, el torneo nacional.
Estaría entretenido.
Entretenido. Esto es Duna.
Nada personal.
Ya. ¿Qué escuchamos?
Como viernes.
¿Qué escuchamos?
Esto es Shine Orbital.
¿Por qué escuchamos
el Shine? O sea, la canción se llama Shine.
¿Por qué escuchamos el Shine?
Porque es lo que viene. Vamos a escuchar hoy a las 20:30 horas en Sintonía Crónica. Bárbara Espejo y Sergio Fortuño van a presentar La Revolución Electrónica Parte 1. Qué perfecto para un viernes, ¿no?
Estupendo, pues yo estoy esperando verme la fiesta electrónica hoy día saliendo aquí de la radio. Sí.
Típico tuyo eso.
No, rato. ¿Ah?
Very typical.
Hoy día estaba escuchando mediodía, estaba en el canal y había una nota sobre. La fiesta tropical. Y me comenté un compañero de trabajo.
¿Qué clave fue ese movimiento de hombro?
Yo le dije a una amiga mía, le dije, yo he soñado que en el infierno es música tropical.
¿Pero no te gusta la música? O sea, ¿pero porque no te gusta bailar?
No, y me dijo, ¿pero
porque
cómo?
Porque yo tengo que escuchar.
No, bailar es una pesadilla. Y me dijo, ¿pero cómo? Yo en los matrimonios, yo le dije, es más, he soñado que en el infierno.
¿Solo?
Que en el infierno hay. ¿Cómo se llaman esas cosas que le pasan a uno?
Cotillón.
Que hay cotillón. Estoy seguro que el infierno es con cotillón.
O sea, ¿tú crees que la banda sonora del infierno?
El Galeón Español.
No, pero está bueno el Galeón Español. Igual tiene que ser avanzadita la noche, ¿eh? El Galeón Español no puede abrir los fuegos. Te liquida la fiesta.
¿Con qué música te imaginas el infierno, Pitu?
¿Con qué música me imagino el infierno?
Yo con cotillón y el Galeón Español. Así me lo imagino, entrando. Si usted está condenado, el Galeón Español, ¿no? Y que te pasan esas maracas y esos sombreros y esas cosas, esos anteojos. Y digo, ¿por qué? ¿Qué habré hecho en la
¿Qué
tierra?
¿Qué hice? ¿Qué hice? No, yo parece que algo más estridente me.
¿Pero qué? ¡Juégate!
No, como un rock muy, muy pesado. Me imagino dolor de cabeza.
Sí. Me gusta poner Iron Maiden, por ejemplo, Black Sabbath.
No, es que hay cosas como más.
Sí, bueno, puede ser. Yo llevo Iron Maiden, me encanta.
Más dura. No, sí, Iron Maiden. Pero también no quería estar así como la había pegado en Iron Maiden.
No, prefiero el de ti. No. Sí, ya.
¿Vamos mejor? Ya, pero que no le falte fiesta hoy día viernes, po.
No, ¿eh? Esa es la recomendación. Nos vemos ahí en la fiesta electrónica esta noche, de todas maneras. Estamos de vuelta en Duna, nada personal, y Quique ya nos trae los titulares. Quique.
La Intendencia de Valparaíso reveló que las atenciones médicas asociadas a episodios de contaminación han disminuido en un 85% en las comunas de Quintero y Puchuncaví. Según el Intendente Martínez y la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, el fenómeno respondería a la puesta en marcha del sistema de alerta temprana. Y el gobierno decidió reparar el puente Caucau tras el último informe técnico. El análisis de una empresa estadounidense concluyó que la estructura del viaducto es recuperable y hoy el ministro Juan Andrés Fontaine explicó en Noticias en Duna que la reparación de este tomará menos de 2 años y costará 4.500 millones. Y Juliana Sánchez demandó al gobierno de Ecuador. El ex juez español Baltasar Garzón, coordinador de su equipo jurídico, viajó a Quito para presentar la demanda contra el gobierno de Lenín Moreno, porque según el fundador de Wikileaks, sus condiciones de vida en la embajada de ese país en Londres, donde vive asilado hace 6 años, vulneran sus derechos fundamentales. Y en el deporte, Wimbledon anunció una nueva regla para su edición 2019. El tercer Grand Slam del año anunció que introducirá el desempate en el quinto set cuando estos alcancen el marcador 12-12 para que no sean tan extenuantes.
Bueno, muchas gracias, Quique Llaver, por esos titulares. Y nos vamos a entrar de lleno en un tema de clasificación de mercado. ¿Cuántas veces usted ha escuchado hablar que el ABC1, que el A, que el AB, que el C3, que el D? ¿Qué es esto? Es como una nomenclatura a la cual la aprendimos, pero tampoco sabemos mucho de qué se trata. La aprendimos casi como mateitos de memoria, pero eso tiene una explicación. Bueno, no le hace falta aprenderla porque ahora cambia. Así que es como en el colegio decían, cambió la materia, ahora entra otro capítulo. Tal cual. Estamos con Felipe Loce, que es gerente de estudios de GFK Adimark. Felipe, gracias por estar aquí en Duna. Bueno, explícame de qué se trata, porque básicamente el titular, por así decirlo, lo hemos impulso en la mañana, es que hay una nueva clasificación socioeconómica que crea más categorías. Y el ABC1, que es el grupito más alto, no es el más alto, pero es el grupito más alto, se divide justamente en 3 grupos. Me imagino que en A, B, C, ¿o no?
No, porque nos gusta complicar un poco las cosas. Es AB, C1A y C1B. Pero te cuento un poco.
¿En A, cómo?
AB.
AB el más alto.
Lo más alto, lo que ya no podemos distinguir de tan alto que es.
Ya.
Después hay un grupo que le llamamos C1A. Un grupo que llamamos C1B.
C1A y C1B, ya.
Y después empezamos C2, C3, D y E.
Ya, perfecto.
O sea que estos nombres son arbitrarios, en realidad. Fue como,
¿son internacionales?
Bueno, en muchos países se utilizan la nomenclatura de letras, pero ¿ya? Por ejemplo, en Colombia se usan números, del 6 al 1. Ya. Son nombres, finalmente. Son nombres sí. que lo que hacen es distinguir niveles cuáles son los patrones de consumo distintos en la población. Nosotros esperaríamos que ciertos niveles de ingreso y ciertos niveles de adquisición de bienes fueran distintos en estos distintos grupos socioeconómicos.
Perfecto. Oye, cuéntame una cosa, ¿sí? el grupo más alto, el AB, ¿estamos hablando de gente que consume qué o gana cuánto?
A ver, el grupo AB es el grupo más extremo, finalmente, de la curva. Estamos hablando del 1% de la 1%. Población. Que pensamos que son 65.000 hogares en Chile. Ya. Fuertemente concentrados en Santiago, pero también en algunas zonas de Concepción, en Viña también hay algunos de estos hogares. Esto, que es el grupo más extremo, estamos hablando de ingresos sobre los 4 millones de un hogar, finalmente.
Ingresos totales del hogar por sobre 4 millones de pesos.
Claro. Eso, y aquí una cosa muy interesante, ¿y por qué la nueva clasificación? Es porque también depende de cuántas personas viven en ese hogar. Si nosotros pensamos, ese 4 millones están hablando de un hogar, es que estamos hablando de dos adultos y probablemente dos niños. Si nosotros empezamos a aumentar el número de niños, obviamente el ingreso disponible, equivalente, que es el nuevo concepto que estamos trabajando con la Asociación de Investigación de Mercado, obviamente cambia y por tanto bajas de nivel socioeconómico porque tus niveles de ingreso disponible y por tanto para gastar son distintos. No es lo mismo tener dos hijos, no tener ninguno. Que
por
tener
esto, por supuesto.
Más,
¿no es cierto? Claro. Ya. Entonces, más de 4 millones en un hogar tipo de dos adultos y dos niños, sobre 4 millones estás
en el 1%
más rico. 1%
más
rico, eres AB.
Sí, exactamente. AB.
Luego viene el C1A en este nuevo.
El C1A, que estamos hablando ahí ya con un hogar, mantengamos estable el hogar, obviamente de dos adultos y dos niños, obviamente ahí estamos hablando ya de 2 millones y medio. Para arriba. Entre 2 millones y medio, 4 millones finalmente están. Es lo que llamaríamos, es una clase alta que todos podríamos reconocer. Ahí estamos hablando de una población que estamos 400.000 hogares. 400.000. Eso está mucho más distribuido a través del país. Finalmente, es las típicas casas grandes, finalmente Vitacura, Las Condes, finalmente con Oriente muy importantemente, pero también en Colina, en Peñalolén, en Providencia, finalmente avanzando hacia otras zonas. Y el C1B.
Ah, pero perdón, algo me calza, porque tú me dices, me nombraste las comunas que son tradicionalmente conocidas como las más pudientes, qué sé yo. Y me lo nombraste para el C1A, la segunda caracterización, si fuese como Colombia, el número 2, ¿no es cierto? El 2 más rico.
No, el 6, Colombia al revés.
Ah, ok, el 6 es el más rico. Estaríamos hablando del 5 aquí. Hay algo que no me calza, porque ese grupo, son 400.000 hogares, entre 2 millones y medio y 4. Pero cuando uno ve por el diario y se mete a un portal de propiedades, solamente los arriendos valen 1.5 millones. Po.
Bueno, entonces, lo que pasa es que esos son los arriendos que se anuncian en el diario también.
Ya, pero
no son todos los que los
pero arriendos. Te estoy hablando de un medio, casa, perdón, no quiero ofender a nadie, pero casa promedio en Vitacura.
Sí. Un
caramba. 1.5 millones, no son las casas que uno ve en las películas. Entonces no me calza que sean el segundo grupo más rico.
Efectivamente, el tema de la clasificación socioeconómica es muy complejo porque a veces se nos olvida que el promedio de ingresos en Chile son 500.000 pesos.
Claro.
Sí, y ese promedio quiere decir que la mitad de la población vive con menos de eso. Y la mitad con más de eso. Lo que hace que nuestros grupos, y por eso tuvimos que crear más grupos altos. Porque efectivamente entre tener más de 4 millones y tener 2 millones y medio a 4 millones no es lo mismo. Pero efectivamente, claro, son segmentos que son pudientes, que tienen ingresos, que son capaces de sostener estilos de vida, pero no son las casas de teleserie, digamos.
No, pero ¿dónde están esas casas de teleserie?
En el AB.
En el AB.
Claro.
Más de 4 millones.
Claro.
Ya, pero hay algunas de esas que son mucho más de 4 millones.
La casa que es de 4 millones. O más.
No, está bien.
Que ahí ya no alcanzamos a hacer distinciones.
¿No hay, un A? Antes había un A, ¿o no?
Siempre ha existido conceptualmente el A. Yeah. Pero lo que pasa es que no somos... Imagínate la cantidad de dinero que no se le alcanza a distinguir un patrón de consumo discriminante entre tener 4 millones o 12 millones de ingreso mensual, finalmente ya es una burrada de plata nomás.
Estoy de acuerdo que claro, hablar solo de estos temas para muchos chilenos puede ser casi como una visto como una burla para algunos, pero estamos hablando de lo más científicamente posible con los números, pero en casas de lo Barnechea, tú dices, casas que no son las de teleserie, esas de películas de Hollywood, y que el arriendo te puede costar, no sé, metámonos en un portal, puede costar 2 millones y medio y 3 millones el arriendo.
Esos son hogares AB. Yeah. Lo Barnechea, efectivamente, lo Barnechea de casas, que está el rodeo, todo ese sector, yeah, es eso, un sector muy agresivo.
Ya, yeah, pues los colegios en ese lugar valen 500 mil pesos por niño. Mm. Y si hay dos niños por lo bajo, estamos por hablando eso, de un, si estamos hablando, 2,5 millones de pesos de arriendo, 1 millón más por niño, 3,5 millones solamente en arriendo, o en crédito hipotecario, lo que fuere, más el colegio, no queda plata para nada más. Entonces tú dices, entre 4 y 12 no hay cambio. Claro que hay cambio, porque sí, después hay que poner...
La diferencia es que no la podemos distinguir estadísticamente de tan pocos que son.
De tan pocos que son a nivel país.
Claro, porque y por eso es que, de hecho, cuando se anuncia esto, lo anunciamos junto con la ANDE y lanzamos este tema, hablamos de este país de clase media. Porque en realidad la gran cantidad de la población está en el C1B, en el C2, en el C3, que son los grupos medios. El C1B corresponde a una clase alta, finalmente, que está acomodada, pero no es pudiente, finalmente. Que vive en Providencia.
¿Entre 1 y 2,5?
Claro, entre 1,5 y 2,5 millones.
Perfecto.
¿No es cierto? Esa es una clase que el que logra finalmente...
Es el nivel 3.
Claro, que ahorra, que puede ahorrar, que puede darse gustos de viajar, que efectivamente tiene un patrón de vida que... es más tradicionalmente visto finalmente ya. En la ciudad. Es donde una la Providencia, Ñuñoa.
Cuando cruza la calle Providencia.
San Miguel, la nueva San Miguel en el Llano, finalmente, por ejemplo. Ya. También. Otros barrios. Mucho en Santiago Centro, las nuevas construcciones, finalmente.
Perfecto.
¿No es cierto? Okay. Eso ya empieza a ser un Chile más real. Pero el Chile más, el donde está el grueso de Chile, tiene que ver con el C3 y el D, donde ahí tenemos finalmente al 50% de la población.
Entre el C3 y el D.
Claro, finalmente ahí tenemos más o menos la mitad de la población.
¿Y son ingresos entre qué y qué?
Claro, ahí estamos ya acercándonos finalmente bajo el millón de pesos, finalmente hasta los 600 mil pesos, finalmente que están justo por sobre el promedio.
Claro.
Porque la gran mayoría prefiere ser el grupo D, que es el grupo más pobre finalmente. Mm.
¿Y ese grupo D está bajo los 600?
Claro. ¿Qué es la mitad?
Que es la mitad, exactamente. Exactamente.
Claro, porque, y ahí el tema de por qué tuvimos que cambiar esto fue porque... tenemos que reconocer también que los hogares son muy distintos. Porque también con la entrada de las mujeres al mercado laboral, con la entrada de hijos al mercado laboral, porque los segmentos socioeconómicos más bajos, sí, no solamente trabajan los padres,
participa
sino que...
participa más gente del mercado laboral.
Claro, participa más gente porque los hijos adultos no necesariamente se van de la casa. Entonces empiezan a agregar ingresos sobre los hogares. Uh-huh. Y eso ha explotado en términos de diversidad. Hoy día podemos encontrar... en una misma comuna, hogares con una sola persona, como un hogar que tiene 5 personas.
Y que los 5 ingresan dinero.
Pueden ingresar dinero. Y de alguna manera, obviamente, que el estilo de vida que vas a poder generar si solamente hay un único sostenedor del hogar, que es como una fuentecilla ochentera, sí, realmente, versus hoy día que hay diversidad de fuentes de hogar, de ingreso, puede ser distinto. Y eso es una fuente súper importante del enriquecimiento del país, entre comillas.
De movilidad.
Claro, que tiene que ver con el ingreso femenino y por eso nos preocupa, siempre estamos preocupados de que solamente sea un 40%, finalmente el ingreso de jóvenes a la masa laboral, porque eso ingresa sueldos a los hogares.
Estamos con Felipe Loce, que es gerente de estudios de GFK Adimark, en este nuevo estudio de clasificación socioeconómica. Esto es por conductas de consumo.
Claro.
No de dinero disponible, no es de patrimonio necesariamente.
No necesariamente, no. Porque efectivamente eso es transversal. Se supone que si tú tienes ingresos disponibles, eres capaz de ahorrar y por tanto acumular patrimonio.
Sí, claro,
y en el largo plazo. Claro, y eso fue un elemento súper importante del cambio. Porque antes se pensaba en la tenencia de bienes. Como si las cosas que tú tienes determinan cómo se distinguen las clases sociales o cómo se distinguen los niveles socioeconómicos. ¿Cuál es el problema de eso? Que de alguna manera asume que solamente la acumulación, no el flujo.
Eso, los flujos, porque el otro día alguien me hablaba explicándome estas cosas, me dice, por ejemplo, vamos a pensar en un lugar de Chile, en la playa, una persona originaria del lugar, que no tiene educación universitaria, que vive muy cerca del salario mínimo hacia arriba, pero vive porque ancestralmente tiene un sitio que está a la orilla de una playa que vale mucho, ese tipo puede llegar potencialmente a ser muy rico si tiene un sitio que vale 200 millones de pesos. Pero claro, tiene flujos de un salario mínimo. Entonces,
claro. Y por eso era muy importante hacer ese cambio. Finalmente esos son casos excepcionales, pero claramente sí, nos permite caricaturizar y darnos cuenta de lo importante que es tener una cosa más de flujo, que de estado, porque efectivamente... Claro, la propiedad puede ser tuya desde hace mucho tiempo, pero eso no quiere decir que tú seas capaz de comprar la cantidad de comida que quieras comprar.
Claro, y una vez no puedes sostener ese patrimonio. Por ejemplo, con el caso de las casas y las contribuciones.
Claro. Hay gente que no puede. ¿Qué pasa con las jubilaciones?
Con las jubilaciones. Gente que tenga un flujo que no le alcance para pagar ni siquiera no tengo crédito hipotecario. Vamos a suponer que está pagado en la jubilación. Mm. los tributos, las contribuciones que se le exigen. ¿Qué otros cambios trae? Porque esta es una definición, o este cambio es transversal, aceptado por toda la industria, si se quiere.
Finalmente eso fue un proceso largo de darnos cuenta que teníamos que hacer este cambio. La industria de investigación de mercado, junto con la Asociación Nacional de Avisadores, finalmente ya establecimos un acuerdo de que esto tiene que ser. Pero obviamente hay muchos usuarios finalmente del concepto de GSE. Finalmente la población finalmente de repente entiende el concepto de ABS1, entonces es algo que tenemos que todos ir apropiándonos, uh-huh, finalmente entendiéndolo. Pero efectivamente ya estamos generando un acuerdo finalmente de esto. Esto ya está en implementación.
Perfecto. ¿Qué cambios va a traer? Porque tú hablaste de hay que estar de acuerdo con los avisadores. Esto es requete contra importante, porque los avisadores buscan los programas, los medios de comunicación, los internet, lo que fuere para avisar. Tengo un cliente que quiere llegar al segmento C1B ahora, este que es el tercero, de más rico más pobre. Quiero llegar con ello a un producto consumo masivo. ¿Va a cambiar? Porque antes era A, B, C.
Claro, efectivamente, porque puede ser que estos cambios de patrones no necesariamente vean los mismos programas, no necesariamente tengan las mismas experiencias, son personas distintas. De hecho, los C1A obedecen mucho más a la imagen ya más clásica de la riqueza, finalmente, mucho más concentrado en ciertas comunas, mientras que el C1B se reparte mucho más en la sociedad, en la población. Y piensa que no son tantas las diferencias de ingresos entre cuando uno ve el gran concierto, se entiende, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, el C1B está mucho más distribuido en la ciudad. Uh-huh. Llega hasta mucho más el poniente, finalmente, mucho, por ejemplo, en Maipú. Realmente es muy importante, uh-huh, para ese segmento. Los nuevos barrios que están metidos hacia el fondo, finalmente. Uh-huh. Entonces, efectivamente, implica repensar, finalmente, a quiénes estás dirigiendo tus productos. Y también implica repensar, finalmente, qué estoy ofreciéndole a ellos. Nosotros estamos refinando la clasificación, lo que le permite a la industria ser más certera en a quién me estoy dirigiendo, porque, no sé, hay una tendencia, finalmente, todos queremos que las cosas estén más adaptadas a uno. Uh-huh. Y de alguna manera esto también ayuda a que las empresas, las industrias, sean capaces de adaptar más cuando tienes una clasificación más fina.
Uh-huh. ¿Cómo deberían cambiar entonces los avisadores que llegan a los medios? Cambiar, me imagino que esto lo encargan justamente, uh-huh, porque quieren ofrecer a sus clientes también más puntería, más certeza.
Precisión.
¿Cómo va a cambiar el comportamiento de ellos?
Finalmente, ahí es súper importante cómo manejamos la optimización, finalmente. Nuevos productos que van a estar orientados a segmentos muy particulares, a patrones de vía muy particulares, finalmente. Y eso, finalmente, va a implicar una relación con los medios que también es distinta, finalmente, donde ya no necesariamente aumenta la cantidad de gente simplemente que tú atraes, sino quién es, uh-huh, a la persona que tú atraes.
¿Y los medios cómo debieran aproximarse a esto? Porque hacen productos también pensados en los claro, públicos. Esto es un dato, ¿no?
Claro.
No son tan inocentes los medios que, voy a hacer un producto, vamos a ver a quién le llega. No.
No.
Los medios se segmentan también, y hay radios y hay canales y hay medios de comunicación enfocados a los distintos segmentos.
Y ahí es súper importante cómo nosotros vayamos acumulando conocimiento, porque de alguna manera el conocimiento de la anterior clasificación nos era obvio a todos. Hoy día hay que pensarla. Finalmente hay que repensarse, hay que remirar, finalmente cuáles son los intereses. Y ahí lo bueno es cómo vamos, el contenido, la cantidad de información que tenemos en la industria, se va enriqueciendo a partir de esta nueva mira. Y ahí el Chile 3D es una gran herramienta para eso.
Finalmente. ¿Cómo se llama esto?
Esta, la clasificación socioeconómica.
¿Dijiste algo,
Chile? El Chile 3D es un estudio de estilos de vida, finalmente, cuando uno... Tenemos que volver a conocer a los chilenos cuando está en una clasificación. Tenemos que volver a mirarlos porque lo estábamos tomando a la obviedad y no era tan obvio.
¿Cuánto tiempo llevábamos con la clasificación tradicional?
La clasificación tradicional se inauguró en los años 80. En el año 98 se consolidó exactamente como la nosotros tenemos actualmente. Desde el 98 que estamos con la misma clasificación.
Y por Dios que ha cambiado Chile en el 98.
Y por eso que tenemos que tener esta nueva mirada y volver a mirarnos desde esta dimensión. Volver a sorprendernos y dejarnos sorprender. Porque el típico tema, no, los ricos son así, los pobres son así, y eso es una obviedad. Mm. ¿Puede ser así cuando somos el país latinoamericano con el per cápita mayor de Latinoamérica?
Claramente ha cambiado.
A lo mejor tenemos que repensarnos, ¿no?
Felipe López, gerente de estudios de GFK y Mark, muchísimas gracias por estar aquí en Duna esta tarde.
Muchas gracias a ti, un gusto.
Y nosotros ya nos vamos, pues ahora a las 20, ahora nomás viene Terapia Chilensis, como cada viernes, Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio a las 20:30, Sintonía Crónica, Sergio Fortuño y Bárbara Espejo, capítulo de hoy, La Revolución Electrónica, parte 1. En Duna.cl puedes revisar todos nuestros contenidos, pueden revisar la entrevista que tuvimos esta mañana en Hablemos en Off con el académico y economista Alejandro Mico. Muy buenas tardes, nos reencontramos el lunes. Chau, gracias.